Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. Comenzamos.
Hola, pues nuevamente con el gusto de estar con ustedes en este podcast de Dinero y Felicidad, en donde hablamos de temas de finanzas personales y coaching ejecutivo, coaching de vida. Y bueno, en esta ocasión quisiera plantearles que reflexionáramos sobre el tema de los fraudes financieros, los fraudes que tienen que ver con inversiones, y que pues ahora sí que siempre están presentes, ¿no? No es que sea una moda realmente, sino que a lo largo de la historia, pues vamos teniendo algunos muy buenos ejemplos de ellos. Y quisiera yo, más allá de entrar en detalle en alguno, sino ver los principios básicos para poder detectarlos y para poder tomar decisiones financieras, sobre todo en el tema de riesgo. Y esto viene porque, bueno, recientemente en Monterrey, pues una empresa que se llama PIC, Grupo PIC, pues al parecer, ¿verdad?, comete un fraude. Los inversionistas eso acusan, hay ya denuncias, todo parece indicar también que los socios de este Grupo PIC pues están desaparecidos, y se habla, vamos a decir, de un quebranto de esta compañía y de 800 millones de pesos mexicanos que están de alguna manera por ahí en medio de todo este tema, ¿no? Y bueno, este Grupo PIC, que se caracterizaba por ofrecer rendimientos pues muy por arriba del mercado, rendimientos del 20%, cuando vamos, la tasa de referencia, que son los CETES a 28 días, andan alrededor del 10%, pues sí, vamos, esa es la primera señal de que había esa cierta atracción. Sin embargo, quiero hacer notar algo, ¿no? No necesariamente cuando algo ofrece un rendimiento muy elevado por arriba del mercado, pues no necesariamente es un fraude, ¿no? Sino hay que ir más allá de esto. De hecho, a principios de este año también hubo otro caso muy sonado, que fue en Guadalajara, Jobs Holding, y que se habla también de un quebranto como de 500 millones de pesos, más de 40 mil personas afectadas al parecer, y bueno, en este caso también ofrecían rendimientos que iban alrededor del 30%, ¿no? Y yo estoy seguro que quienes escuchan este podcast también han tenido algunas referencias o han sufrido en carne propia el tema de los desarrolladores de bienes raíces en esquemas de preventa de departamentos, que pues se empieza dando un 10% y luego se va avanzando y se llega a cantidades muy importantes. Hay quien paga inclusive por completo los departamentos para supuestamente tener grandes descuentos y poder aprovechar esas, vamos, grandes ofertas, y resulta que el desarrollador pues deja las obras sin acabar, vende muchas veces las obras a otros constructores sin reconocer los adeudos que se tenían con los clientes. Y bueno, es un tema bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces, quisiera entrar, vamos a decir, inclusive en temas un tanto reflexivos, ¿no? No tan puntuales, pero sí muy reflexivos, que nos llevan a tomar mejores decisiones, y sobre todo decisiones que no nos lleven a las equivocaciones en donde perdamos un patrimonio, ¿no? Y este primer principio que quiero compartir con ustedes pues es el hecho de que nosotros somos los únicos interesados en nuestro patrimonio, ¿no? Aún y cuando el asesor sea muy profesional y todo esto, pues siempre están buscando las comisiones, están buscando cumplir ciertas cuotas, y es básico que nosotros entendamos que los más preocupados por nuestros propios recursos somos nosotros mismos. Entonces tenemos que emplear tiempo de análisis, tiempo para investigar, para poder saber si en lo que estamos entrando pues es válido o no. ¿Por qué? Porque no siempre es un fraude. O sea, tenemos que reconocer que en ocasiones pues simplemente se está tomando un riesgo, y ese riesgo, pues tenemos la mala suerte, vamos a decir, que se cumple el riesgo, se cumple el escenario negativo y pues somos afectados. Es como, por ejemplo, si yo les dijera que el Bitcoin es un fraude. Pues no, hay un mercado, ¿verdad?, de criptomonedas, y que pues eso ha llevado a que una gran oferta, una gran demanda por ese producto financiero los lleve a rendimientos elevados. Pero no estamos hablando como tal de un fraude, sino que estamos hablando más bien del riesgo que se está tomando en entrar a este tipo de mercados, ¿no? Un segundo principio importante es entender cuál es, vamos, y espero que se entienda bien, cuál es el perfil nuestro dentro de esta inversión. Es decir, si somos clientes, como por ejemplo somos clientes en un banco, cuando el banco capta y hay, vamos a decir, una aseguramiento por parte del IPAB por 400 mil UDIs, bueno, somos un cliente, ¿sí? Sin embargo, hay otras figuras financieras en donde ya no somos clientes, sino que somos, por ejemplo, socios. Es decir, por ejemplo, todas estas cuestiones de cajas de ahorro, pues en ocasiones estamos entrando como socios de la caja de ahorro. Entonces, como socios de la caja de ahorro, pues tenemos otras responsabilidades. O en otras situaciones, por ejemplo, todas estas pues entidades financieras que se crearon alrededor de los lo que es el sistema financiero formal, pues no están, por ejemplo, autorizadas para captar dinero del mercado. Es decir, no tienen clientes como tal. Ellos forman una SOFOME, por ejemplo, para poder prestar a cierto tipo de mercado, ¿no? Ya digamos pymes o sector agrícola o sector comercial, pero solamente pueden prestar, no pueden captar. Entonces, ¿cómo le hacen ellos para hacerse de recursos? Pues pueden ser, por ejemplo, a través de asociaciones, es decir, que uno aporte capital a la empresa, o, por ejemplo, que entre uno como acreedor, es decir, que se forme, que se firme un contrato como acreedor, en donde, en este caso, la sociedad pues está dispuesta a darle una rentabilidad a este acreedor que le está prestando dinero para que ellos a su vez también presten. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque en términos legales, vamos a decir que hay diferentes derechos y obligaciones si uno es cliente, si uno es socio o si uno es acreedor. Entonces, sí necesitamos leer la letra chiquita de estos contratos y saber, de hecho, cómo estamos nosotros entrando, ¿no? Por ejemplo, un consejo que yo creo que ya lo he dado en esta plataforma, si uno va al banco y va a hacer un contrato de un certificado de depósito, por ejemplo, pues pedirle al ejecutivo que en el contrato le señalen la cláusula en donde está protegido por el IPAB. ¿Esto para qué? Para evitar que uno no esté firmando un contrato que esté relacionado, vamos a decir, por ejemplo, con una casa de bolsa, con la casa de bolsa del banco, y que no sepa uno que realmente no está cubierto por el IPAB, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el principio, ese segundo principio que les comento, es el tema de saber de qué estamos nosotros participando, o sea, de qué forma estamos participando, como clientes, como socios, como acreedores. El otro tema es la cuestión del rendimiento, ¿no? Sabemos, como les decía ahorita, que los CETES a 28 días, particularmente en México, pero en todos los países hay una tasa de referencia. No sé, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la prime rate, pues estamos hablando de los bonos del tesoro, tasas de referencia que nos sirven para saber bajo qué criterios podemos hablar de riesgo o no. No quiere decir que la tasa sea libre 100% de riesgo, pero vamos a decir que el riesgo es tan bajo que se toma como punto de referencia. Entonces, si están ofreciendo, por cierto, un 10, pues ofrecer un 20, pues es demasiado, ¿verdad? O sea, estamos hablando que seguramente hay riesgo. Entonces, eso ya nos debe de poner, vamos a decir, las luces de alerta, ¿no? O sea, la primera pregunta es ir a ver en qué me estoy metiendo, porque si me están ofreciendo el 10 acá, ¿por qué me están ofreciendo el 20, no? Claro, por ejemplo, alguien puede decir en una SOFOME que está prestando a tasas del 30%, decir, oye, pues yo sí te puedo ofrecer el 17, el 15, porque yo estoy, este recurso que me estás dando, yo lo estoy prestando al 30, ¿verdad? Sí, nada más que si en ese momento, en esos vasos comunicantes, al que le prestaron el crédito no llega a pagar, pues pudiese darse un quebranto muy fuerte, al grado que a lo mejor dicen al acreedor, oye, pues fíjate que no tengo para pagarte, ¿verdad? Y no se trata de un fraude, o sea, yo también perdí dinero. Entonces, tenemos que tener cuidado en qué nos estamos metiendo, qué tasas de interés están asociadas con el tema del riesgo. Y una primera señal de que pudiese ser algo fraudulento es de que la persona o la institución que está ofreciendo estos rendimientos haga promesas de seguridad, que le digan a uno, mira, no te preocupes porque esto es muy seguro, ¿no? No puede ser, o sea, no puede ser, no, o sea, es imposible. Hay una máxima en el mercado que es a mayor ganancia, el riesgo se eleva. Entonces, necesitamos ser muy congruentes con ese tema. O sea, no solamente creerle, sino ver dónde está la trampa, vamos a decir, dónde está el riesgo de todo esto, ¿no? A veces el ejecutivo, el vendedor, con tal de captar ese dinero, de tomar ese dinero, pues te dice, no, estamos ofreciéndote el 30, pero es seguro, segurísimo, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado. Y en ese sentido, pues necesitamos también revisar el historial y la reputación de la empresa. Si no tiene historial, si no tiene reputación, pues otra vez es un punto negativo en todo este tema, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con todo el tema de la legalidad, porque de alguna manera muchas veces nos dicen, oye, pero mira, aquí está entrando fulanito. Es más, ellos abusan en ese sentido muchas veces de darles de alguna manera una cierta rentabilidad a que uno lleve más inversionistas a ese tipo de esquemas, ¿no? Por ejemplo, todos los esquemas Ponzi, todos los esquemas piramidales, ¿no? Donde te dicen, si tú me traes a otro cliente, yo te voy a mejorar la tasa, o te voy a dar un premio, te voy a dar una ganancia, o te voy a dar cierto tipo de prestaciones, o te voy a dar un viaje, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el punto de referencia es que, oye, mi amigo, mi amiga, que es muy bueno en esta cuestión financiera, fíjate que está participando. Entonces quiere decir que pues, es una buena opción, ¿no? Acordémonos en este caso del caso de Madoff en Estados Unidos con la crisis del 2008, que bueno, se descubrió un tremendo fraude piramidal donde estaban participando estrellas de cine, estaban participando jugadores de diversos deportes muy connotados, inversionistas. Entonces como que todo daba la sensación de que estaba bien, pero pues era una gran mentira, ¿no? O sea, al final del día simplemente prometían rendimientos que se daban, pero se daban solamente en el papel, en el estado de cuenta. Cuando todo mundo quiso recoger su dinero ante la crisis del 2008, pues no tenían esos recursos porque literalmente se los habían robado. No había tales inversiones como se habían manejado, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Por eso también, para ver ese tema de la reputación, pues está el hecho de que todas las instituciones financieras pues tienen que estar debidamente registradas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en todos los países existen este tipo de organismos donde se registran estas instituciones, y tenemos que de alguna manera confirmar la regulación que existe para este tipo de instituciones pues antes de entregar nuestro dinero, ¿no? Otra opción también que tenemos que estar muy al pendiente es en términos de las tácticas de presión, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando a uno le dicen, oye, sí, nada más que esta oferta es solamente por hoy, ¿verdad? Ya se está cerrando el grupo y si no entras hoy, pues ya no vas a entrar. Entonces, eso inmediatamente debe de prendernos las luces de alerta, ¿no? O sea, es difícil pensar que este tipo de instituciones trabajen con deadlines en donde si no es en ese momento que estás tomando la decisión, se te va a ir la oportunidad. Yo en lo personal, cuando me presionan de esa manera, es decir, en ese momento digo, ¿sabes qué? Ya me diste la información que necesitaba, no entro, porque a mí que me presionen, jamás, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ser decisiones bien pensadas. Entonces, es importante. Y en ese sentido también, pues vigilar todo el tema de la transparencia, ¿no? Vamos, que existan de alguna manera toda la información para poderla verificar. Por ejemplo, si en su momento ustedes les ofrecen un fondo de inversión de una casa de bolsa seria, ese fondo de inversión les tiene que presentar un perfil del fondo, les tiene que presentar el historial de ganancias o pérdidas de ese fondo, les tiene que presentar el portafolio que compone al fondo, vamos, una serie de cosas, es el propio perfil, es decir, una serie de situaciones que nos hacen de alguna manera pensar que además de que es serio, tengamos la información suficiente para poder tomar decisiones, ¿no? Ahora, también hay a veces esquemas que parece hasta a veces ridículo pensar que haya gente que le apueste a ellos, ¿no? Que escapan, vamos a decir, de lo que yo llamaría sentido común, ¿no? Por ejemplo, hace ya tiempo, y estoy hablando de años, salió un negocio sobre el tema de los diamantes, ¿no? Entonces era una empresa que supuestamente tenía una producción de diamantes y que entonces uno aportaba recursos para esa producción de diamantes y lo tenían a uno con la garantía de que le podían mandar hasta el diamante que estaba adquiriendo y tenían tasas altísimas, no me acuerdo en ese momento, eran, pero no sé, 2-3 veces la tasa del banco, la tasa de CETES o tasa de referencia, pero empiezan a tener pérdida de sentido común, ¿no? Porque dices tú, a ver, ¿por qué una empresa seria que tenga de alguna manera bien sus fundamentales financieros, por qué tiene que estar recurriendo a personas individuales, personas físicas, a tasas tan altas? Porque yo no sé si ustedes lo sepan, pero vamos a decir, las grandes corporativos no están tomando crédito a muchas veces la tasa de referencia. O sea, si la tasa de referencia está al 10%, pues a lo mejor sí, un crédito hipotecario pueda estar al 12% y un crédito personal al 15%. Las tasas de las tarjetas de crédito a lo mejor puedan estar al 20%, al 30% o inclusive hasta al 100% en términos de crédito. Pero un gran corporativo que tiene buenos fundamentales en sus finanzas empresariales, pues está tomando, vamos a decir, ese crédito a lo mejor al 11, tantos puntos arriba de la tasa de referencia, no mucho más. Entonces, si alguien dice que se está financiando al 20, al 30, no es cierto. O sea, no es cierto, no es posible eso. Es cosa de sentido común. O algo que también utilizan es el tema de los testimonios que son excesivamente positivos, ¿no? Y necesitamos también buscar, y eso es también una recomendación importante, pues algunas opiniones negativas. O sea, cuando todo es positivo está sesgado, como cuando también todo es negativo, ¿verdad? Aunque la parte negativa siempre nos pone un poco como preparados para lo malo, ¿no? Entonces, sí busquemos también la versión negativa o el escenario negativo, nada más para ponderar pues si nosotros debemos de entrar o no entrar a este tipo de negocios, ¿no? Y en ese sentido es básico que entendamos en qué estamos entrando. O sea, aquí tiene que ver mucho la educación financiera y que ahora no es ya una excusa, porque es que yo no sabía, ¿no? Bueno, es que simplemente entras a las páginas de internet, entras a YouTube. Ahora con la inteligencia artificial, que hay muchos modelos que son gratuitos y que uno puede investigar esquemas de inversión y cosas, bueno, yo creo que ya no es válido el decir que no sabemos, ¿no? Necesitamos averiguar, necesitamos investigar en qué nos estamos metiendo. Y por último, también principio básico, si nosotros dividiéramos nuestro portafolio en inversiones de corto, de mediano plazo, de largo plazo, para la cuestión de la jubilación o cuestión de prevención de salud o cosas de ese tipo, pues podemos tener efectivamente un cajón que sea inversiones de riesgo, ¿no? Y que estemos dispuestos a correr mucho riesgo con esa parte, ¿no? Sin embargo, cuando se descubren todos estos fraudes o todos estos quebrantos de empresas financieras o de bienes raíces, siempre encontramos a algún cliente que dijo, no, es que yo puse todos mis ahorros aquí. Sí, o entiendo que te engañaron, entiendo que entraste a una empresa que quebró, pero parte de esa culpa, si le podemos decir, o vamos a llamarle de otra manera, de esa responsabilidad que uno tiene como inversionista, es no poner los huevos en la misma canasta. O sea, no poner todos. Si vamos a arriesgarnos, vamos a arriesgarnos con un porcentaje. ¿De qué va a depender ese porcentaje? Obviamente también del perfil del inversionista, de las características del inversionista, de su adversidad, de qué tan adverso es o no al riesgo. Pero vamos, inclusive los grandes inversionistas de criptomonedas y esto, pues no ponen todos sus recursos en una sola opción, ¿no? Tienen que estar buscando diferentes mezclas, e inclusive una parte importante, a lo mejor hasta en el mercado de dinero formal, ¿no? En bonos y todo esto, y dejan un 5, un 10, un 20% a lo mejor en mercado de riesgo, que duele perderlo, pero dices, bueno, no hubo un quebranto total en mi patrimonio, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que debemos de pensar cuando estamos haciendo inversiones. Claro, lo más fácil es llegar con instituciones financieras que están debidamente formadas, con ciertas garantías, y entiendo que a veces uno quiere más riesgo porque quiere mayor ganancia. Bueno, entonces tenemos que ser más exhaustivos en el análisis, en la reflexión, en cómo vamos a tomar esas decisiones de riesgo. Pues bien, espero que esto haya servido, que esta reflexión ayude para no tomar equivocaciones que nos dañen gravemente en nuestro patrimonio. Y como siempre, muy atento a sus comentarios, a sus críticas, a sus sugerencias en redes sociales como LinkedIn, como Instagram. Y bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima.